Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidos a su programa. Nosotros, como siempre, cerquita de ustedes y muy contentos de continuar la conversación con nuestras invitadas que están en México. Pero bueno, saludemos primero. Hola, Livia, ¿cómo estás?
Eduardo, hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de continuar aquí con nuestro diálogo con nuestras invitadas muy especiales de México que queremos continuar en el programa de hoy. Hola, Sarita.
Hola, yo también contenta de estar acá continuando con esta conversación que sin duda alguna nos dejó muchos interrogantes ahí pendientes para conversar también en este programa. Entonces, bienvenidas Itzel y Laura, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Gracias, con mucho gusto.
Claro, tenemos a Laura Costa e Itzel Carrillo. Las dos tienen una doble, digamos, vinculación a todo este tema. Uno, tienen una persona cercana en su experiencia vital que les permite ver todo el asunto de la educación inclusiva y de la educación especial de una forma muy, muy particular y muy clara. Es decir, no solamente a nivel académico, que es la segunda forma de vinculación es que también como profesionales, una en psicoanálisis y otra en educación especial, están también muy cerca de todo este proceso. Hemos venido tratando de conversar, sumando esta doble experiencia para poder aprender. Y estábamos en la parte final de la conversación anterior, un poquito pensativos con todo lo que nos decía Itzel frente a lo que significó la transformación normativa y la transformación, reglamentaria de la educación y específicamente la educación especial. Estamos dándole vueltas a todo esto. Livia estaba con una pregunta allí que, bueno, es importante que repitas, porfa, para ver si, comenzando con Laura, seguimos luego con Itzel, podemos seguir redondeando. Adelante, Livia, querida.
Ok, gracias, Eduardo. Bueno, Laura, Itzel, un saludo nuevamente. Me quedé con la pregunta en el programa anterior, en esta transición, en esta coyuntura, en esta tensión importante en México entre el tema de la educación especial, la no modalidad educativa, ahora el servicio, que como Itzel bien nos explicaba en el programa anterior, un servicio quiere decir que en cualquier momento puede dejar de prestarse, puede interrumpirse, y la educación inclusiva, quisiéramos un poco saber sobre la organización de las familias, ¿sí? ¿Qué tanta organización de las familias con hijos o con familiares con discapacidad? ¿Qué tanta incidencia tienen en este proceso? ¿Cómo se están organizando o cómo se han organizado para los diálogos, para las reflexiones, para la relación entonces un poco con el Estado, con las instituciones educativas, con los maestros, con los directivos? Si nos quisieran hablar un poco de este tema.
Sí, pues muchas gracias de nuevo por estar acá con ustedes, muy contenta de poder seguir dialogando. Y respecto a esa pregunta tan importante, Livia, yo creo que la incidencia que tenemos las familias en la educación inclusiva en nuestro país, en México, y en la educación especial también, es muy poca, si no es que nula. Porque si bien en nuestras leyes en México tenemos un lugar, los padres de familia, dentro incluso de las posibilidades de los consejos educativos, no es un lugar que se ejerza, no es un lugar que realmente se atienda. Recientemente tuvimos la experiencia, Itzel y yo, de realizar una campaña de difusión para que no se cerraran los servicios de educación especial para adultos en nuestro país, que están ahorita tambaleándose estos servicios. No se tienen datos certeros de si van a continuar o no. Por lo pronto no se han abierto, hasta donde tengo entendido, y Itzel me corregirá si me equivoco, no se han abierto plataformas ni inscripciones para los famosos CAEDs, que serían la versión de para personas adultas de los CAMS, ¿no? De los Centros de Atención Múltiple. Acá los CAEDs son Centros de Atención a la educación de personas con discapacidad. Y es para preparar a nivel preparatoria, a nivel de educación media superior. Entonces, por ejemplo, ahí, por más que las familias se organizaron, hubo difusión en redes sociales, hubo unidad, hubo este intento, se realizaron firmas, pues nuestras autoridades siguen sin dar, hasta donde tenía yo entendido, les digo ahorita mi compañera me corregirá, si no es así, pero sin dar una respuesta clara a las demandas de los familiares, de los padres y de los propios estudiantes de estos espacios, por ejemplo. Y en el caso de la educación básica, tengo entendido también, por ejemplo, esto que mencionaba Itzel, del cambio de la modalidad educativa de educación especial al servicio de educación especial, que si bien ahora ya está incluso por ahí transparentado en la ley, se ven, en mi estado, en el estado de Nuevo León, que es en el norte de México, se viene ejerciendo así desde hace ya décadas, en que ya no existió una dirección de educación especial dentro de la Secretaría de Educación Pública, sino que toda esa dirección pasó a ser parte de educación básica, lo que en las prácticas concretas significó que los maestros de educación especial dentro de las escuelas regulares, en las unidades de servicio que existen, equipos multidisciplinarios en las escuelas públicas, o tendrían que existir, porque no se cumple como tal, pero el modelo lo indica, sí hay un modelo en México para eso, está muy bien diseñado, pero muy mal implementado. Entonces, en esas unidades los maestros pasaron a tener un menor peso, pasaron a estar supeditados a la autoridad de los directivos de educación básica, lo que hizo que en realidad empezara a ser un servicio y no una modalidad desde hace un buen tiempo. Esto afectó también a las familias porque es un servicio que se otorga a voluntad, se otorga en base a los recursos disponibles y siempre suele haber muy pocos recursos disponibles, ¿no? Entonces las familias han peregrinado en la escuela pública, por lo menos en mi entidad, de una escuela a otra, buscando una famosa USAER, que unidad de servicio a la atención de la educación regular, de apoyo, perdón, unidad de apoyo, unidad de servicio, a ver, ya me perdí un poco, pero bueno, es en apoyo a la educación regular, pero es un servicio de educación especial dentro de las escuelas regulares. Las familias entonces lo que hacen es peregrinar de una escuela a otra, buscando dónde haya ese servicio, precisamente porque ya no es una modalidad, es un servicio. Hay muy poca escucha a las demandas de los familiares para que existan en todas las escuelas. En la educación privada, híjole, ¿qué les puedo decir? Es todavía peor. En la educación privada ni siquiera estarían obligados por ley a tener estas unidades de servicio en apoyo a la educación regular, ese es el nombre correcto. Pero ni siquiera está reglamentada la ley, entonces no hay ninguna sanción y no hay un solo colegio en mi entidad privado de ningún nivel educativo que tenga una unidad similar. No existen. Hay un psicólogo que no puede hacer las funciones de educación especial dentro de la escuela regular, eso es claro, y no por demeritar su trabajo, pero su función es muy particular y no hay esta disposición a construir, y habiendo más recursos económicos, incluso a construir unidades de apoyo a los alumnos que están ahí considerados de inclusión. Los padres no tenemos ahí tampoco ninguna incidencia, incluso hay una incidencia menor que en las escuelas públicas, porque si vamos a la SEP nos dice, señora, yo no puedo obligar al colegio a que lo tenga. Y es ahí donde estamos tratando de trabajar, apenas nos estamos organizando las familias, para ver si podemos hacer algo en el sentido legal para obligar a los colegios privados a cumplir con esta, valga la redundancia, obligación que ya está en la ley que tendrían que estar cumpliendo. Pero con todo esto que Itzel nos plantea de las dificultades entre servicio y modalidad, se pueden complicar mucho las cosas, precisamente porque se va quitando peso e importancia a la educación especial dentro de las escuelas regulares y fuera, ¿no? Y fuera de ellas también.
Y para Itzel, ¿cómo es esa misma pregunta?
Bueno, yo dividiría esta influencia de las familias en dos bloques, ¿no? Por un lado están los miembros de asociaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, fundaciones como Teletón, que tienen incidencia en la toma de decisiones, y del otro lado pues estamos todos los demás, ¿no? A pesar de que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está puntualmente establecido que hay un derecho a ser consultado sobre todas las decisiones que afectan directamente, pues en México este derecho no se ejerce, ¿no? Existe un grupo que tiene cooptada la educación y que son los que deciden en nombre de todas, ¿no? Que son los que están, digamos, definiendo la política educativa. Es una situación sumamente compleja porque obedece también a un ánimo de lucro, donde tenemos fundaciones, escuelas privadas que brindan servicios de educación especial y que están pugnando por la eliminación de la educación especial a nivel público. Es decir que en México es muy clara que la intención de esta política de inclusión es eliminar los servicios de educación especial, pero únicamente a nivel público, para favorecer que las instituciones privadas se hagan cargo de esta población. Es decir, la inclusión aquí es un negocio disfrazado de respeto a los derechos humanos, es un negocio en el que lamentablemente hay muchas organizaciones de personas con discapacidad que son partícipes de este negocio, y que pues lo que están haciendo y propiciando es apoyando un adelgazamiento del Estado, un Estado que pues sinceramente pues está muy contento de deslindarse de la educación de personas con discapacidad, ¿no? Mientras eso es muy claro en los presupuestos, ahorita hace un par de días se presentó la propuesta para el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del próximo año, de 2021, y vemos cómo los recursos que se destinan no solamente a la educación de personas con discapacidad, sino a la atención en general, cada vez son menores, ¿no? Entonces, nos hablan de inclusión, pero pues en la realidad eso no se ve reflejado, y tenemos estas fundaciones, ¿no?, pues que se están empezando a hacer cargo y a lucrar con la atención a personas con discapacidad. Leo ahí que pues es algo parecido a lo que sucede allá en Colombia, ¿no? Entonces, también habría que cuestionarse, o sea, qué tanto esta política de inclusión realmente obedece a un ánimo de respeto a los derechos humanos, de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y qué tanto realmente pues es una intención de lucro, de negocio, e incluso hasta una necropolítica, ¿no? O sea, una necropolítica en la que los estados, pues, no te matan, pero te dejan morir de inanición. ¿Por qué? Porque dejan de invertir en la atención a los grupos vulnerables, ¿no? Y esto se ve en educación, en salud, en trabajo, y pues quedamos a merced de estas fundaciones, de estas organizaciones, de estas empresas que pues se disfrazan, ¿no?, de buenas intenciones, de falsa filantropía, y que pues finalmente la atención queda pues únicamente para quien puede pagar, y quien no puede pagar pues queda totalmente excluido. En ese sentido, a pesar de que se ha peleado mucho el que haya consultas nacionales, transparentes, representativas, para definir lo que realmente se requiere en materia de discapacidad, pues no nada más es el mismo Estado quien se ha negado a hacerlas, sino estas organizaciones de personas con discapacidad que se asumen como representantes de todos, y que dicen, bueno, pues como ya nos consultaron a nosotros, lo que nosotros decimos, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues los demás estamos excluidos, ¿no? No tenemos voz ni voto en esta situación.
A mí me preocupa mucho el panorama que estás presentando, Itzel, y lo que también nos ha contado Laura, sobre todo porque hay algo allí que tiene que ver fundamentalmente con el cambio constitucional. Porque de una u otra manera, digamos, el encuadre constitucional, por lo menos aquí en Colombia, todavía nos permite hacer alguna cosa, porque decimos, bueno, no, eso está en la Constitución, eso está en la norma superior, y mientras esté en la norma superior, pues nosotros nos podemos mover legalmente, Pero cuando tú señalas, por ejemplo, que esto se cambió desde la Constitución misma, entonces allí la pregunta que uno se hace es, bueno, casi que el trabajo se vuelve tan complicado que hay que volver a posicionar los derechos de las personas con discapacidad en la misma carta de la Constitución. O sea, la cosa viene a ser tan, tan terrible como que en este momento, si las instituciones no quieren, pues como tú misma decías, pues nada, no se hace. Esto de la necropolítica es bastante, bastante cercano a la realidad. Aquí, de todos modos, pues se pelea mucho por eso también, pero es bien preocupante, porque entonces en términos de futuro, ¿qué es lo que se ve? Es decir, ¿qué avisoran ustedes de dónde creen que puede agarrarse el asunto? Porque en últimas es perfectamente claro que esto no es solamente una cuestión de derechos, siendo muy importante, sino también es una cuestión de futuro. Es decir, el futuro, yo me atrevería a decir que el futuro, hasta el planeta, depende precisamente que volvamos a mirar a todas aquellas sectores vulnerables de la humanidad y les atendamos adecuadamente, porque lo que nos está llevando al desastre es precisamente ir dejando en el camino a los grupos vulnerables.
Yo lo que tengo entendido es que hay una especie más bien de contradicción, porque mientras la Constitución en el artículo 3 empieza a hablar más explícitamente, por ejemplo, incluye la palabra inclusiva dentro de la educación. Dice, antes la educación decía solamente laica, gratuita y no recuerdo qué más, y ahora dice laica, gratuita, inclusiva. Y dentro de ese tercer artículo se habla, en generalidades, pero se habla de que eso implica personas en situaciones vulnerables, ¿no? Que yo creo que lo más importante aquí, el problema grave, no es que ellos sean población vulnerable, sino que han sido vulnerados durante años y años y años, ¿no? Y que no se ve por dónde, es difícil, es una pregunta bien, bien interesante y bien difícil de responder la que haces, Eduardo, porque pues no se ve muy bien por dónde, porque mientras eso dice la Constitución ahora, y en ese sentido tendríamos como una luz al final del túnel, cuando se aterrizan las leyes secundarias, así se llaman acá en México, como la ley de salud, la ley de educación, las leyes generales de grandes rubros, ahí es donde sucede lo que menciona Itzel, ahí es donde de pronto aparece un, acá decimos a la marrana se le torció el rabo, ¿no? O sea, ahí es donde algo pasa y parece un eufemismo, pero no lo es, no lo es, definitivamente estas cuestiones legales tienen todo un peso, el que aparezca ya como un servicio y no como una modalidad educativa, la educación especial, por ejemplo. Y más allá de eso, esas leyes secundarias nunca bajan o rara vez bajan a una reglamentación propiamente. Una reglamentación permitiría que esto que yo les comento sobre los colegios privados no sucediera, porque serían sancionados, porque la Secretaría de Educación Pública les retiraría, según la ley, ¿verdad?, si existiera tal reglamentación, su permiso oficial para brindar educación, si no cumplieran con lo que ellos mismos están obligados en esa ley general, que es a tener los recursos para cualquier estudiante con necesidades educativas especiales. Entonces, es muy complejo, yo todavía no alcanzo a entender del todo este funcionamiento de lo legal, pero sí sé que requerimos reglamentaciones y que tal vez a lo que podemos apelar, pero fíjate lo cansado y lo desgastante que sería, porque es el caso por caso, apelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que una situación determinada de las miles que hay en el país se pudiera resolver por medio de esa Constitución. Y hemos tenido acá noticias de estudiantes indígenas con discapacidad, por ejemplo, una chica preadolescente, que ganan sus padres ese amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero luego, ¿qué pasa? No sabemos, nadie sabe. Ya la nota ya no sigue, ya no es nota, ya no se le da seguimiento a eso, pero además sucede en caso por caso y hace muy difícil un cambio social. Acá, por ejemplo, en mi caso particular, lo que estoy intentando hacer es organizarnos un grupo de familias para una demanda legal colectiva a la Secretaría de Educación Pública para reglamentar a los colegios privados en concreto. Y es una muestrita de lo que... Pero es un trabajo arduo, desgastante, cansado. Las familias están buscando, o estamos buscando, me incluyo, cómo sobrevivir educativamente, o sea, cómo sobrevivir a la educación de nuestros hijos, ¿sí? Y por eso la microescuela o la educación libre, o muchos sufriendo en estas instituciones con lo que haya, ¿no? O muchos en la deserción escolar, como la que menciona Itzel, tan dramática, que yo desconocí el dato de 10.000 alumnos sin inscribirse este ciclo escolar en los centros de atención múltiple, ¿no? Entonces, no sé la respuesta, no la tengo, es muy compleja, pero creo que apela un poco a lo colectivo, a que podamos hacer cuestiones colectivas legales por ahí o a instancias fuera de nuestro país incluso, es lo que pensaría. Pero lo colectivo tiene el grave problema también de la sensibilización de la sociedad, ¿no? Yo envié esta propuesta que a ustedes les compartía sobre esta demanda, posible demanda legal para colegios privados, a la Asociación de Padres de Familia oficial de mi estado, y no recibí una sola respuesta, ni siquiera de recibido. ¿Sí me explico? Es grave lo que vivimos y requiere hacer colectividad de alguna forma. Creo que en eso es donde ustedes o Itzel y yo estamos intentando picar piedra, como decimos.
Híjole, yo creo que es una pregunta complicada, como dice Laura, pues yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? Yo creo que sería importante que quienes estamos conscientes de la situación, de lo que está pasando, pues nos ocupemos en derribar estas falsas narrativas sobre la inclusión, ¿no?, en poner en evidencia lo que realmente está sucediendo en nuestros países, porque lamentablemente existe un amplio sector de la población, no solamente de personas con discapacidad y sus familias y profesionales, que están muy convencidos de que la política de inclusión es la vía para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Entonces, creo que tenemos un enorme trabajo primero pues en derribar este mito, ¿no?, en poner en evidencia cuáles están siendo los estragos de esta política, que más que benéfica está resultando perjudicial y violatoria de los derechos que dice defender, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como digamos importante. También creo que sería importante pues informar a las familias, porque también muchos no lo saben. Muchas familias no saben que las personas con discapacidad tienen derechos, que las familias también tienen derechos, y sobre todo que tienen derechos a que se les pregunte antes de imponer cualquier decisión. Entonces, informar a las familias y pues apostarle a una organización colectiva donde pues todos los que hemos sido excluidos de estas decisiones, pues exijamos nuestro derecho a participar, nuestro derecho a ser tomados en cuenta. Y ahí pues creo que sería pues importante hacer esto, ¿no? La información, la organización. Siempre lo he dicho en todos los espacios donde me invitan a participar, siempre les digo que la inclusión para mí es una política fallida, ¿no? Es una política que tarde o temprano va a caer, o sea, que tarde o temprano, el informe GEM creo que es una muestra clara de cómo la propia UNESCO y cómo los propios especialistas pues ya empiezan a darse cuenta pues de que eso de la inclusión no era tan sencillo ni tan maravilloso como nos lo estaban contando, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a llegar un momento en el que pues se va a tener que dar marcha atrás, ¿no? Y decir, bueno, es que esto no funciona, ¿no? Pero eso también va a depender pues de la organización colectiva, y lo grave aquí pues qué va a pasar con todos los estragos que va a dejar la inclusión, ¿no? Con todo lo que ya se se desmanteló, con todo lo que ya se destruyó, lo que ya se privatizó y que nos va a tocar reconstruirlo, ¿no? Entonces, creo que pues nos toca eso, ¿no? Hacer espacios de diálogo, difundir y denunciar, pues que la inclusión realmente no es inclusión, ¿no? Eso sería mi respuesta.
Muy potente tu reflexión de cierre, Itzel, porque de todas maneras nos pone en un escenario en el cual creo que no muchos nos estamos reflexionando, y es qué pasaría después de... También tenía reflexiones ahí sobre la garantía de los derechos laborales de los educadores especiales en función de todas estas transformaciones que se han venido dando, cómo también se vulneran estos derechos, pero pues era tela para cortar, como decimos acá en Colombia, en otros programas que de pronto se den adelante, porque ya el tiempo se nos acaba. Ha sido un gusto conversar en este ciclo de programas sobre este proceso de la educación especial, conocer las realidades y las reflexiones pues que también se dan en México a lo largo de este tema. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Agradecemos también a nuestro productor por el apoyo que nos da, y pues nos despedimos entonces de este programa de Gente de Colores.
Muchas gracias.
Abrazos.
Saludos.
Abrazos grandotes, Itzel, Laura, muchísimas gracias. Espero que podamos seguir conversando por este medio y por otros muchos, que esta sea una forma de mantenernos cerquita.
Claro, Rita, que sí.
Livia.
Con gusto.
Un gusto conocerlas, un abrazo. Se despiden de ustedes, Livia Vélez.
Sara Benavides.
Y Eduardo Delgado, Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.